Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. No quiere decir que sea el único lugar donde Dios se manifiesta, pero lo que yo estoy seguro es que donde está el pueblo de Dios, allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿O no es así? Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, y dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vuelvo a leer los dos versículos que son tan especiales. En él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Recuérdese que él está diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Entonces dice: en él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas, ¿qué? No prevalecieron contra ella. Bendito sea Dios. Jesús, la luz del mundo. Un día el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz. Así, y utilizó esa expresión: yo soy la luz. Pero él usó un término que los hebreos o los judíos lo conocían muy bien. Él utilizó el famoso término Yahvé, que quiere decir: yo soy el que soy. Así que prácticamente él estaba diciendo que en él, en Jesús, estaba toda la deidad. Y cuando él utiliza, por ejemplo, cuando le preguntan sus verdugos, los que iban persiguiendo a Jesús allá en el monte Getsemaní, y cuando le pregunta: ¿eres tú Jesús? Y él le dijo: yo soy, dijo. Pero él volvió a usar esa palabra: yo soy el que soy. Esa palabra que lleva implícita un poder tan grande y una afirmación que solo alguien como Jesús podía decir: yo soy. Que significaba para los judíos Jehová. Por eso les impresionó, y lo dijo de tal forma y con tanta autoridad que cuando él dijo esa expresión todos cayeron de espalda. Cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, está diciendo: Jehová, Yahvé, yo soy el que soy, el principio y el fin, es la luz del mundo. Por eso Juan comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de esa unión perfecta. No es que sean dos dioses, es que Dios manifestándose en Cristo como la luz del mundo. Ahora, quiero que comprendamos esto: Jesús, la luz del mundo. Pero aquí hay dos afirmaciones profundas e importantes, hermanos. Yo sé, bueno, el tema es tan sencillo: Jesús, la luz del mundo. Y cualquiera me dirá: bueno, ¿y quién no sabe eso? Pues todos lo sabemos, la Biblia lo afirma, el Señor Jesús lo dice, y como que no sería nada nuevo, ¿no? Pero quiero que veamos aspectos bien importantes de si tú estás o no en la luz. Que sepamos o no que Jesucristo es o no la luz, pues bueno, eso para nadie es noticia. Él lo afirmó con sus propias palabras e identificándose como la materialización, por decirlo así, del Dios que es espíritu. Dios es espíritu, dice la Biblia, y nadie lo ha visto, ningún ojo lo puede ver. Pero el apóstol Pablo afirma en el libro de Filipenses, cuando él dice: y en él habitó toda la plenitud de la deidad. Y Jesucristo mismo lo confirma cuando a Felipe le afirma y le dice: ¿cómo me pides tú que te muestre al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides? Muéstrame al Padre. Esa forma de ver a Cristo como el Dios hecho carne, como que Dios vino a este mundo para mostrarnos Él. Él había mandado profetas, había mandado muchos hombres de Dios para tratar de conducir a Israel por el camino de la luz. Pero los judíos no lo siguieron. Los quiso librar de la idolatría y no lo siguieron. Los quiso librar del paganismo y no lo siguieron. Les envió hombres tan fuertes y poderosos, con manifestaciones tan grandes, como Jeremías, como Moisés, como Isaías. Hombres que hicieron prodigios, hicieron milagros, hicieron manifestaciones extraordinarias. Y sin embargo Israel no lo siguió. Y vinieron los juicios. Entonces tuvo Dios que tomar una decisión, con el permiso de mi Señor lo voy a decir, atrevida. Lo único que le quedó a él es venir y hacerse hombre y comunicar él de tú a tú el mensaje de Dios. Por eso dice que Jesús es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino, Dios, personalmente, y se humanizó en Jesús. Por eso él podía afirmar: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué vino Jesús? ¿Y por qué se atrevió a hacer semejante obra? Dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo tomó forma de hombre y habitó entre los hombres y se hizo obediente. ¿Y obediente hasta dónde dice? Hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, como quien dice, no cualquier muerte, una muerte única, una muerte excepcional, una muerte de la más cruel. Pero lo quiso hacer por ti y por mí, para mostrarnos el camino. Porque toda la humanidad, desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva pecaron, el mundo entró en tinieblas. Y las tinieblas cayeron sobre la faz de la tierra. Y la humanidad ha caminado bajo unas tinieblas densas. Las perversidades que nosotros vemos ahora y que nos escandalizan tanto, como por ejemplo el homosexualismo, el lesbianismo, el cambio de sexo. Ahora es posible, hacen operaciones para que mujeres se vuelvan hombres y hombres mujeres. Esas cosas horrendas, eso no es nuevo. Claro, no hacían operaciones en aquella época, pero el apóstol Pablo dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se acuestan con hombres. ¿Lo dice así la Biblia o no? Así que eso no es nada nuevo. La promiscuidad y la degeneración moral en la humanidad vino desde que Adán y Eva pecaron. El mundo cayó en tinieblas. Y las tinieblas invadieron la tierra. Y la ignorancia de la verdad se fue volviendo cada vez más gruesa. Los hombres sacrificaban niños, niños al dios Moloc, al dios Kium. Una enorme plancha, como lo he explicado en otras veces, una enorme plancha de metal con fuego abajo, se ponía el rojo vivo y agarraban a los niños vivos y los sacrificaban a los dioses, tirándolos así como quien tira un pedazo de carne a un sartén. Así lo tiraban. Y para que no se oyeran los gritos despavoridos de aquellas criaturas, hacían sonar instrumentos de música fuerte, tambores, zampoñas y todo eso, para apagar el grito desgarrador de aquella criatura que era achicharrada, literalmente en vida. Seres humanos eran sacrificados con dioses paganos. El mundo estaba hundido en una oscuridad total. Los principios morales, éticos, solo había un país donde trataba de luchar por conservar estos valores, y era Israel. Y por eso Dios envió, y por eso Dios mismo le dice a Israel: ¿qué nación hay en todo el mundo que tenga las leyes y las normas y los principios que Israel tenía? No había ni uno más. ¿Quién como tú, oh Jesurum, le dice Dios en el libro de Deuteronomio? ¿Quién como tú, oh Israel, pueblo salvo por Jehová? ¿Qué no hizo Dios para tratar de tener un pueblo en medio de aquel universo de oscuridad, de tinieblas, de corrupción y de perversión? Dios quiso levantar una nación, un pueblo que fuera luz para todas las demás naciones. Pero tristemente Israel no quiso seguir a Dios. Y a pesar de los castigos que Dios hizo, duros contra Israel. Imagínense que en una oportunidad, por cuanto una familia se rebeló contra Moisés, la tierra se abrió y vivos descendieron, dice al Seol. En un día el pueblo de Israel se encaprichó tanto que quería comer carne, carne y carne. Recién los había sacado de la esclavitud de Egipto y ellos querían carne en el desierto. Y le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Le voy a dar carne. Y le voy a dar carne hasta que le salga por las narices, le dijo Dios. Y levantó una nube de codornices que llegaron, pero por millones. Dice que el alto del grueso de la capa de codornices era casi de 60 a 80 centímetros. Eran millones de millones. Y aquellos en la voracidad casi que se las comían vivas. Ese día murieron miles de judíos. Dios tratando de sacar a aquel pueblo de la oscuridad. Les mandó leyes que no había otra nación, y hasta el día de hoy no hay otra nación que tenga las leyes que la palabra de Dios contiene. La Biblia, cuando habla de la Biblia, cuando ella misma se refiere a este sagrado libro, dice que todos los hombres que escribieron la palabra del Señor, dice que fueron inspirados, ¿por quién? Así que este no es el capricho de 66 escritores. Este no es el capricho de todos los escritores bíblicos. Esta es la voluntad de Dios. Cuando usted lea la Biblia, mi querido hermano, lo que está leyendo es ni más ni menos que el pensamiento de Dios hacia la humanidad, hacia usted, hacia mí. Cada vez que usted tome la Biblia, piense por favor que ese libro, este libro bendito, va dirigido a usted. Al que tiene el deseo de abrirla para poder llegar a ella. Aquí está la luz del mundo. Por eso el Señor se llama a sí mismo aquí. En el principio era, ¿qué dice? El verbo. ¿Y sabe usted qué significa verbo? Palabra. Verbo es palabra. Por eso el Señor era la palabra viva manifestada a los hombres. El que me oye a mí, oye al Padre. Yo no digo nada sino por mi Padre. Todas las cosas que yo os digo, las digo porque mi Padre me las ha dicho. ¿O no dice así el Señor? Y cada uno de los escritores, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Josué, estamos hablando de Samuel, estamos hablando de todos los escritores bíblicos, todos ellos, absolutamente todos, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que no era la voluntad caprichosa de ellos, sino era la revelación de Dios para usted y para mí. Cuando Cristo entonces viene, encuentra un mundo en oscuridad. El apóstol Juan lo dice, y el mundo entero está bajo las tinieblas del maligno. Aquí, hermanos, usted y yo, por eso cuando alguien trata de encontrar en el mundo la satisfacción de su vida, cuando alguien trata de encontrar en el mundo la razón de su existir, lamento decirle, hermano, oiga lo que dice el Señor Jesucristo: el que haya su vida aquí, ¿qué dice? La pierde allá. Pero el que pierde su vida por causa de mí aquí, ¿qué dice, hermanos? La halla en los cielos. Aleluya. Usted no puede llevar dos glorias juntas, disfrutar y darse la grande en el mundo, haciendo todos los placeres, deleites, diversiones y todo cuanto el mundo le ofrece, y a la vez pretender llegar al cielo. ¿Qué dijo el Señor? No se pueden servir a dos señores a la vez. O sirves a uno y desprecias al otro, o viceversa. Así que si usted es de aquellos cristianos que quieren llevar una vida cómoda, feliz en este mundo, gozando de todas las cosas que Él ofrece, recuerdo que hace un tiempo atrás oía de un grupo, de una iglesia que se llama El Bar. Así como me oye, se llama El Bar. Aunque le parezca raro, wow, ¿cómo va a ser eso? Sí. ¿Y sabe qué hacen ahí? Usted entra, bueno, yo no he entrado nunca, pero sí la describen, ¿no? Y se han tomado fotos y videos de esto. Llegan y lo que encuentran es un bar, una cantina, con rótulos ahí, todo, botellas de whisky, botellas de cerveza y de todo eso. Y dice, es que vengan aquí todos, vengan. Es que hay que crearles el ambiente, dice, para que se sientan cómodos. Y ya estando aquí con su cervecita en la mano, pues se les comparte de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Así se llama la iglesia, El Bar. No se puede llevar dos glorias juntas. O renuncia a una y busca la otra, o viceversa. ¿Me entiende, hermano? Es que no hay otra forma. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que, en palabras muy simples, o usted es de Cristo o usted no es de Cristo. Punto. Así de simple. O estás conmigo o estás en contra mía. Hay algunas personas que pueden decir, bueno, no, yo estoy de acuerdo con esto y esto y esto, pero con esto si no estoy de acuerdo. Entonces, mi querido hermano, el Señor Jesucristo dijo un día: el que haga chiquito uno de estos mandamientos, chiquito será llamado en el reino de los cielos. Así que si para usted algunos son despreciativos, o mejor, hay que despreciar esto, yo me quedo con estos me gustan. Entonces, hay iglesias que habría, hermanos, que arrancar de la Biblia muchos pasajes bíblicos porque no encajan con su estilo de vida. Esta es la luz. Y como dijo el apóstol Juan, el que dice que permanece en Cristo, ¿cómo dice? A ver, ¿cuántos se recuerdan de ese pasaje? ¿Cómo? Dígalo fuerte. No veo que todas las boquitas hablen. Eso quiere decir que no todos se la saben. Entonces se lo voy a decir. Dice el apóstol Juan: el que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo. Punto. Esos son términos categóricos, no aproximados, no más o menos. No, yo voy a hacer lo que a mí me parezca que sí es aceptable, pero lo que no me parezca aceptable, yo no lo voy a hacer. Usted lo puede hacer, si usted quiere, hágalo. Total, al final de cuentas, Cristo nos dejó en libertad. ¿Quiere seguirme o no quiere seguirme? A ver, ¿usted lo quiere seguir? Por favor, sígalo bien. Si lo va a seguir, cerciórese que lo va a hacer bien, porque si no, según usted, va rumbo al cielo. Pero al final, cuando llegue al final, se va a dar cuenta que el camino no era ese. Hay caminos, dice la Biblia, que parecen derechos, pero su fin es la muerte. Todo esto que yo les digo, hermanos, es luz. El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de los principios de Cristo, es lo que le da a usted el criterio, le da a usted el conocimiento para saber si lo que está haciendo es lo correcto o no. Cuando uno no tiene a Cristo, ni tampoco tiene conocimiento de las palabras del Señor, uno hace un montón de cosas malas. Malas. Hay personas que dicen, ja, este señor, de 10 palabras, 9.5 son malas. La mitad de una es más o menos. Yo estuve muy metido dentro de la construcción por la empresa que Dios me permitió tener. Así que me relacioné mucho con albañiles, con carpinteros, con electricistas y todo eso. Y usted los hubiera oído hablar en cada obra. Es que, por eso dicen algunos, es que este tiene boca de... ¿Cómo? ¿Y por qué será? Es que este tiene boca o tiene lengua de albañil. Porque son tan mal hablados, como usted no tiene idea. Ahora, no todos los albañiles, porque hay albañiles convertidos, ¿verdad? ¿Me entienden? Por favor, no se vayan a sentir mal aquí algunos hermanos. Hoy sí nos cayó. Oh, hermanos, aún nos dio duro. No, hay hermanos que, bendito sea Dios, son luz en medio de ese gremio. ¿Me entiende, hermano? Ahora, el desconocimiento de los principios divinos nos hace vivir y hundirnos en un mundo de oscuridad, donde parece que lo malo es bueno. Así de simple. Alguien roba, alguien miente, alguien fornica, alguien adultera, alguien murmura, critica, se droga, hace cuantas cosas y tranquilo. Así es su vida. Vive en un mundo de oscuridad. Entonces dice la Biblia aquí, en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Importante esto. Quiere decir, hermanos, que nosotros hemos nacido muertos. Por eso dijo Cristo un día, viene el día, dice, y la hora es cuando los muertos, ¿qué dijo? Oirán mi voz. Todos nosotros, hermanos, bajo el pecado, acuérdense que la sentencia bíblica es, la paga del pecado es muerte. Así que el pecado provoca muerte espiritual. Y todos hemos nacido bajo esa maldición. Y mientras vivimos ignorantes del mensaje de Cristo, mientras vivimos bajo la influencia de Satanás en este mundo, nosotros estamos muertos en vida. Así, muertos en vida. ¿Cuántos de los que están aquí cometimos cosas, y me incluyo, hicimos cosas feas, horribles? Pero allá por allá quizás había cierta cosquillita de conciencia que lo que habíamos hecho no era bueno, pero era tan leve que seguíamos tan normal como que si no pasaba nada. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nos dimos cuenta lo terrible de la vida que llevábamos, e hizo un milagro, abrió nuestros ojos a la luz. ¿Me entiende? Abrió mis ojos y ahora yo puedo entender que mentir no le agrada a Dios. Ahora yo comprendo que quedarme con un lápiz, ahora yo comprendo que si voy a una tienda y se equivocó, hace poquito fui a un banco y cambié un cheque, ¿no? Y me mandaron, iban 300 quetzales de más. y era un autobanco, ni siquiera le estaba viendo la cara a la cajera. Así que dije, mi suerte. No, de inmediato le apaché el botoncito y le digo, señorita, ¿de cuánto fue el cheque que yo le mandé? De 1600, me dijo. ¿Sí? Usted me está dando 1900. Le dije, ay, pero no tenga pena, le digo. Ahorita le mando la cápsula. Me mandó una notita. No sabe cuánto le agradezco su gentileza. Porque no cabe duda que al cuadrar su caja le iba a hacer falta y a ella le tocaba pagar. Pero yo bien me pude haber ido. Feliz de la vida, me regalaron 300 quetzales. No, no, hermanos. He contado esa experiencia, ¿verdad? Que viniendo sobre la Roosevelt, pasé el carro y saltó así en el suelo, en el asfalto, una mariconera. Paré, afortunadamente el tráfico estaba muy suave, la recogí y cuando yo abro, habían 3.500 quetzales en efectivo. Otra vez mi suerte, ¿no? Y comienzo a revisar en todos los compartimientos de la mariconera para ver si había alguna referencia. Allá en el fondo quizás decía, ojalá no haya nada. No, estaba con la esperanza, decía, Señor, este pobre hombre o esta pobre mujer, quien quiera que sea, debe de estar sufriendo. Eran 3.500 quetzales, eso hace más o menos 20 años atrás. Así que esos 3.500 ahora serían 7.000 quetzales. Y recuerdo que en la última, después de revisar todas, encontré una tarjetita medio vieja que decía Clínicas Cojulum. Solo llegué a mi casa, marqué y le digo, señorita, ¿ha extraviado algo, algún mensajero? ¿Por qué? Me dice, encontré una mariconera. Ay, sí, me dice y me explica. Dígale a su compañero que no tenga pena. Yo la tengo. Y se la voy a pasar dejando porque me queda en mi ruta. Y se la llevé. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que me estaba esperando el dueño de Clínicas Cojulum. Con todo el personal sentado. Mandó a llamar a todos. Y le dice, les quiero presentar a una persona que es extraordinaria. No me imaginé que hubiera alguien que hiciera esto. Y contó él. Y le dice, le digo, señor, aquí está. Y agarra el fajo y me dio como 500 quetzales. Y me dice, tome, me dijo, usted se lo merece. No, gracias, le digo. Si hubiera querido quedarme, me quedo con todo. Pero no, le digo. No, 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 esto es suyo. Y su pobre empleado que lo perdió, no, le digo, por favor, no tenga pena, no se preocupe. Para mí es un privilegio dar testimonio que Jesucristo hace cambios en la vida del hombre. Y le di testimonio a todo el personal, hermanos, de que Jesucristo puede cambiar el corazón del hombre. Y sabe, pero ¿y qué hago con usted? Me decía él. ¿Qué puedo hacer? Agarró una su tarjetita y puso atrás, cualquier choque que tenga, venga aquí, se lo reparamos. Porque Clínicas Cojulum se dedica a eso, ¿verdad? A reparar carros chocados. Mi querido hermano, parecen cosas tan simples, pero si Cristo está en tu vida cambia, tus valores se transforman, tus valores se modifican totalmente. Y aunque parezca que, bueno, pues podés quedarte con aquello, es que tu conciencia no te va a dejar tranquilo. Les digo, eso me pasó, eso del banco hace 3-4 días. Tú ya no puedes ser el mismo si Cristo está en tu corazón. Tú ya no puedes ser lo mismo si la luz ha llegado a tu vida. Cada pensamiento, si tú tienes un pensamiento negativo hacia alguien, de inmediato el Espíritu Santo te da conciencia que eso no está bien. Tu vida debe de ser luz. Así me dijo ese hombre delante de todo su personal. Esto es un fenómeno, decía. Este es un fenómeno, esto no puede ser. La iglesia de Cristo tiene que ser un fenómeno social en medio de un mundo en tinieblas. Cada uno de nosotros, hermanos, en donde quiera que estemos, debemos de alumbrar las tinieblas, porque la luz espanta las tinieblas y las tinieblas huyen, no prevalecen. Y mi querido hermano, yo quiero que comprenda esto en su vida. No sé qué cosas están invadiendo tu luz. No sé qué cosas puedan estar opacando tu luz. Que tú te puedes hacer llamar cristiano, pero ¿qué valores del diablo están invadiendo tu corazón y están apagando esa luz que debería demostrarla a los demás? En cosas tan sencillas. Si alguien te ofendió, no respondas mal. Perdona. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. En cosas tan simples y tan sencillas. Lo he dicho tantas veces. Si tú sientes que hay algo que tienes contra otra persona y eso te incomoda y no te sientes bien, ve con ella. Regálale un dulce, regálale un pedacito de pastel, invítalo a cenar, hace algo. Pero tienes que dar pasos que te encaminen a poder limpiar y eliminar ese estorbo. Porque tú eres luz. Y debemos de demostrar a través de nuestras acciones que la luz está en mí. Vosotros sois, dijo el Señor, ¿qué? Oiga, ya no dijo yo soy la luz. Primero dijo él, yo soy la luz. Pero después dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de un cajón, sino que se pone ¿dónde? Cristo nos quiere exhibir, hermanos. Cristo quiere poner la iglesia como una luz que alumbre a un mundo en tinieblas. Tu rostro lleno de paz, tu rostro lleno de alegría, tu rostro y tu expresión en tu rostro que muestra algo diferente a ese rostro de angustia, de desesperación, de tristeza, de frustración que todos los mundanos tienen. Pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos gozo, paz, libertad. ¿Y qué es lo que tienes tú que no? ¿Por qué eres diferente? ¿Qué es lo que tienes tú? Tengo a Cristo. Dígalo con todo su corazón. O como un día alguien me dijo, estaba limpiando la mesa para servirme y se me queda viendo y me dice, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Ves? ¿Y por qué lo dice usted? No, solo dígame, es curiosidad, me dice. ¿Verdad que usted es cristiano? ¿Pero por qué pregunta eso? Ella estaba limpiando la mesa para después pedirme qué es lo que yo quería comer. Pero sí, pues sí, le digo, por la gracia de Dios sirvo a Cristo. Perdóneme, me dijo. Pero ya sabía, me dijo. Es que tiene algo. ¿Qué algo? ¿Sabe qué es? Le digo, Jesús en mi corazón. Perdónenme que ponga este ejemplo, pero es mi vida y es mi testimonio. Cristo no debe de ser religión en tu vida. Cristo no tiene que ser un concepto religioso. Cristo en tu vida tiene que ser una señal. Tiene que ser una luz que evidencie que tú eres distinto a los demás. Cristo es vida y también es luz. Y dice que en Él estaba, vea lo que dice el verso 5, la luz en las tinieblas, que dice, resplandece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame lo que dice, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿usted resplandece en su vecindario? Benditas bocas que dijeron amén, porque solo fueron 4 o 5. ¿Usted es luz en el trabajo? Otra vez solo 5. Bueno, por lo menos, Señor, hay 5. Y usted es luz. ¿En qué más? Digámoslo aquí, no. ¿En dónde? ¿Por qué no, verdad? Sí. Dice el Señor, en una misma casa estarán, ¿cómo dice? Dos contra tres. Tres contra dos. La suegra contra la nuera. Los hijos contra los padres. Es cierto. También en la casa. Y en la casa es donde más cuesta hacer luz, ¿o no? Porque ahí usted no tiene temor de sacar lo que tiene. Que no vayas a contar nada, porque los trapos chucos se lavan en casa, dice. Así que ahí usted puede ser y hacer y decir lo que quiera. ¡Ey, no! Tenemos que ser una evidencia palpable que la luz que es Cristo está en mí. Que las palabras preciosas del apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal forma que lo que vivo, oiga, eso, lo que practico, lo que vivo todos los días, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ejemplo. Y vea, la luz en las tinieblas resplandece. Así dice el apóstol Pablo. Que cada uno de nosotros, dice, debe de ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Debemos de ser luminares. Somos lo que por fin Dios quiso que fuera Israel. La iglesia Él quiere que seamos. Y bendito sea Dios. Por lo menos hoy hubieron cinco que dijeron amén. Yo espero en el Señor que esas cinco contagien a los demás. Queremos ser ejemplos. Subieron un poquito. Esfuércese, hermano. De tal forma que usted pueda decir, como Pablo dijo un día, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús. Que cada uno de ustedes, hermanos, se esfuerce. Pídele así al Señor: Señor, ayúdame a que la intensidad de tu luz en mí sea tan fuerte, que no solo ahuyente las tinieblas, sino que atraiga a los que andan en tinieblas. Cuando dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas, es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, no lo puedes esconder. No lo puedes esconder. Pedro quiso esconderse, ¿verdad? Cuando la mujer le dijo, tú eres uno de ellos, le dice, tú eres. No, yo no, no. Tres veces lo negó. Y la tercera, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando él dijo, no, yo ni lo conozco, no sé ni quién es él. No, hombre, le dice, tu forma de hablar te delata, le dice. Así que no podía esconder. Ni siquiera pudo esconderlo. Ojalá cada uno de nosotros seamos un verdadero ejemplo de luz. Usted y yo, hermanos, somos luz. ¿A quién? A las naciones. Allá en los Estados Unidos estábamos una vez todos los hermanos en un restaurante. Fuimos a comer juntos y como eso no se puede evitar, así como somos aquí, reímos, compartimos, cantamos y estamos alegres y compartimos de esa forma tan bonita, tan especial, en esa comunión. Y se acerca a un norteamericano y llamó a uno, venga, le dijo. Mire, usted le dice, y ustedes son toda familia, le dice. Porque éramos un grupo como de 25 o 30 y todos ustedes son familia. Sí, le dijo. Así que familión usted. Sí. Todos somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Miren, hermanos, aquel hombre se quedó. Ah, bueno, sí, pues. Es que qué cosa tan linda. Le dice, es que cómo se ve que se aman entre ustedes y se tienen confianza y hacen. Le dio envidia ver nuestra felicidad, nuestra unidad, nuestro gozo. Mi querido hermano, ojalá despertemos la envidia de los impíos, que ellos anhelen ser como Cristo nos ha hecho. Dice en el Antiguo Testamento, llegará el día, dice, en que los hombres agarrarán a un judío y lo tomarán de su manto y le dirán: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Trasladémonos a nuestro contexto de iglesia, que llegue la gente y nos pueda decir: ¿y cuál es el origen de su felicidad? ¿Y usted por qué es así? ¿Y cuál es la razón de que usted sea tan diferente? Es que Dios está con nosotros. Mis ojos se han abierto y ahora puedo ver. Antes andaba en tinieblas, mas ahora, ¿cómo? ¿No cree que eso es glorioso? Ya no andamos a tientas. No, Pablo decía: yo sé de dónde vengo y también sé ¿qué? Hacia dónde voy. ¿Estás seguro, hermano? ¿Estás seguro? Ya no andamos a tientas. No, estoy plenamente convencido que Jesús es mi luz. Él me sacó de las tinieblas, me sacó de la ignorancia, me sacó de la esclavitud. ¿Sabe usted que en la historia de la humanidad, y con esto termino, en la historia de la humanidad hay un periodo que se le llama el oscurantismo? Había mucha ignorancia, casi por 1500 años. La humanidad se hundió en esa ignorancia de todo tipo, hasta que un día un monje, Martín Lutero, logró encontrar en la Biblia los principios fundamentales del Evangelio de Cristo. A partir de allí hubo un giro completo que afectó a toda la humanidad, y hasta el día de hoy nos afecta a nosotros. ¿Y qué fue lo que descubrió? Los principios fundamentales de la salvación. Durante siglos y siglos la Iglesia Católica mantuvo oculto el contenido real de los principios de la salvación, pero todo eso era por negocio. Pero cuando aquello salió a luz, la verdad, mi querido hermano, la vida volvió. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia se había desaparecido durante esos 1500 años o más. No, no, no. Siempre hubo un pueblo que estaba tal vez en el anonimato, pero seguía fielmente la fe en Cristo, la fe en Dios. Mi querido hermano, usted y yo debemos de ser luz a las naciones. Jesús dijo: yo soy la luz. Ahora usted y yo podemos decir: nosotros somos. ¿Cómo? Sonó así grande, ¿verdad? ¿Y está seguro que está alumbrando? ¿O usted está en tinieblas? El que está en tinieblas, hermanos, duda. El que está en tinieblas, cavila. El que está en tinieblas, anda, como quien dice, un poco desorientado. El que anda en la luz sabe perfectamente hacia dónde va. Yo espero en el Señor que ninguno de ustedes se pierda. Así como me oye, le ruego a mi Señor. Aquí hay un montón, casi a todos, excepto si hay algunas visitas, pero casi a todos los conozco. Como deseo que un día glorioso, si el Señor viniera hoy, me los pueda encontrar en el cielo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto verte! Llegamos al final. Alcanzamos la meta de las metas. Alcanzamos llegar al cielo. Pero tenga cuidado, dice que mientras dura el día, andemos como hijos de luz. Y el apóstol Pablo dice: armémonos de las armas de la luz. Pablo dice: aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, sino que nuestras armas, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No sé cómo está usted. ¿Tiene luz o no tiene luz? ¿O su luz es así chiquitita, que apuras penas? Ni siquiera usted lo alumbra. Pero Dios quiere que tengamos una luz así grande y que se ponga así en alto para que alumbre a muchos. Amén. Que Dios les bendiga. Y de veras debe de ser una súplica continua: Señor, que tu luz no se apague en mí. Ayúdame a exhibir tu presencia, a exhibir tus valores, a exhibirte a ti, Señor. Cuando alguien está lleno de Dios y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hermano, muchas veces no es necesario ni siquiera hablar. Tu testimonio habla mucho más que mil palabras. Amén.